Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Entramos de lleno ya en nuestra segunda hora. ¿Y qué es lo que solemos hacer para empezar esta hora? Ver qué es lo que están votando nuestros oyentes en nuestro juego de agudeza visual de Twitter en arroba Buenos Días.
¿Es un tramposo?
¿Por qué? Si no he hecho nada malo, me ha dicho tramposo la señora. No. Hemos puesto unas imágenes de una rotonda que está en Pozuelo de Alarcón, que está justo al lado de la sede del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia, el 112, y estamos preguntando algo que no es tramposo. Es simplemente, ¿cuál de las dos es la que tiene el diámetro más grande, la rotonda o el edificio? Pues ya está, miren la foto.
¿Y qué dicen?
Y decidan. Pues mira, la opción menos votada es que la que tiene el diámetro más grande, la sede del 112, con el 14% de los votos. En la segunda opción más votada es la de que son iguales, el 29%, y está en cabeza desde el primer momento el que es más grande, la rotonda, el 57%. Así que nada, a esta hora es eso, la opción más votada, que es más grande el diámetro de la rotonda.
De la rotonda, eso es lo que opinan los oyentes de momento. Lo que han rotonda, eso es lo que opinan los oyentes de momento. Lo que han calculado.
Sí.
Todos los que han votado. De aquí a la 1:05, como va a haber mucha más gente que va a entrar a votar, pues cambiarán los porcentajes.
Esto ya lo sabemos. Y habrá dos que estén ahí, que sí, que no, que sí, que no. Si es que nos pasa, el guión lo escribe alguien.
Pues sí.
Pero lo hacen los oyentes.
Efectivamente. Y para hacerlo hay que entrar en arroba buenos días OM, en el Twitter del Buenos Días, observar ese edificio, esa rotonda, decidir cuál de los dos tiene el diámetro más grande y votar.
Y otra cosa, que es que el reto es de capacidad visual, que es que al final, ahora creo que vais a contar muchas cosas de cuestiones de la vista, que hay que fiarse de lo que uno se tiene que fiar. Y cuando hay un plano en la que están las dos cosas de las que estamos hablando, hay que fijarse en eso.
Muy bien.
Cuando uno señala a la luna, no hay que mirar el dedo, sino la luna. Ya está.
Perfecto, ahí lo dejo. Pues ahí lo dejas. Está filosófico hoy.
Eso no lo digas.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, la mañana
sí,
bien,
la mañana
tranquila.
Bien, las gafas limpias.
Ah, bueno, eso es importante.
He hecho gárgaras.
Bien.
Estoy listo para afrontar este ratito de radio.
Perfecto, pues lo afrontamos como siempre, empezando por el principio, que es revisando los mensajes que se nos quedaron ayer por fuera, porque
venga,
no llegamos.
Pues tiene su hueco ahora.
Venga, claro
en
que sí.
En el capítulo de ayer.
Y son igual de importantes y nos gustan tanto como los de ayer.
Ah, muy bien.
Vale, que tiene su importancia, sí, que tiene su hueco, ¿vale? Ayer los oyentes nos contaban esas cosas, pues, que creen que a su juicio están mal diseñadas.
Vale.
Que no
sí, es verdad.
Cumplen
tiene razón.
La función para la que fueron creadas, ¿vale?
Muy bien.
Jorge nos daba buenos días, equipo. Este mensaje de ánimo ayer martes, que lo recogemos hoy miércoles porque también queremos que sea buen día.
Pues sí.
Dice, pues algo que no encuentran manera de hacer bien, según él, son los conectores de los cargadores. Dice, tengo una colección de cargadores que funcionan a medias. Un saludo.
Es verdad que no están muy bien diseñados. Y luego, ¿por qué hay tantos cargadores distintos?
Sí.
¿No sería lo lógico que hubiera un cargador universal para todos los teléfonos del
mundo? ¿Hubo intentos o hay una directiva ya europea que tienen, o pues, europea, mundial, continental,
pues
lusitana?
Pues si existe una directiva, alguien se la está pasando por el forro.
Para que ya sean todos los cargadores iguales. Y bueno, luego, la verdad, que tendría que ser una cosa que esté mejor, a mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Diseñada, que sea más fácil conectarlo.
Pues sí.
Porque a veces no atinas.
Es que flojean por el empalme del cable con lo que es el enchufe. Por ahí empiezan ahí a flojear y acaban, en fin, muriendo.
Mensaje de Ricardo, dice, los bolis. así en general. Dice,
¿ah, sí?
Siempre que necesitas apuntar algo, dice, y tienes la necesidad de apoyarte en una pared, no escribe en esa posición. Mm. Dice, mal diseñados. Y también las bolsas de patatas porque están infladas con aire.
Es
vienen
verdad.
Menos patatas. Mira, esto para las quejas de los viernes. Dice, y al hacer fuerza, con ese aire que han puesto de más, alguna patata se dispara o las aplastas.
Es que es verdad. Pasa eso. ¿Por qué la llenan de aire?
Pues yo creo que para que tenga el mismo peso. Yo esto ya interpreto, ¿eh? Mismo peso, pero menos cantidad.
Pues no, porque el aire pesa.
Pues por eso sustituye el peso de la patata. Lo que quieren es venderte menos patata. Ahorrar.
Ah.
Interpreto, ¿eh? Yo como fabricante, ahora me meto en la mente de un fabricante de patatas.
Métete.
Con la crisis que hay, con lo que me cuesta la luz, con lo que me cuesta el aceite, con lo que me cuesta todo, yo sigo manteniendo esa cantidad que pone la bolsa. Con peso, pero le meto aire en lugar de materia prima.
Podríamos decirle a Rosa Torrejón que investigue.
Muy bien, pues Rosa.
Tema del aire en los paquetes de patatas fritas, sirven panchitos y cosas
sí,
de esas
Rosa,
también, ¿no?
Investiga si ahora en los supermercados las bolsas de snacks.
Qué bien.
¿No? Es un poco anglicismo,
es
¿no?
Muy, las bolsas de chucherías aperitivos.
Las bolsas
bien,
de aperitivos,
bien,
¿vale? Las bolsas
bien,
de
bien.
Humerías
sí,
para comer.
Sí.
Cuando pues estas cosas, para ver los partidos de fútbol como el de ayer del Madrid, que seguro que Rosa de Torrejón estuvo viendo.
Sí,
pues
sí.
Sí, ella es muy del Madrid.
¿Partido?
Ayer hubo partido de... Uf,
¿y qué?
De sufrir.
¿Qué pasó?
Pues que se dejó a todo a la última carta en el partido de vuelta.
Ah.
¿Qué? Lo que iba a decir yo. Rosa, investiga, a ver si
sí,
alguien te puede confirmar lo que son sospechas nuestras. Que están infladas las bolsas de aperitivos para traer menos cortezas,
a
menos
ver,
patatas, menos ganchitos.
A ver,
¿vale?
Claro.
Nota de voz que nos dejaba ayer en nuestro WhatsApp. Escuchamos hoy Roberto.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Bueno, vamos. Esto no es que sea cotidiano, pero vamos. Yo para mal diseño, la del arquitecto que hizo mi casa.
¿Ah?
¿A quién se le ocurre, a qué arquitecto se le ocurre, a qué persona con dos dedos de cabeza se le ocurre poner pared con pared, del vecino con vecino, el salón con el dormitorio principal? Vamos,
ya.
Esto es una locura. Cada vez que la vecina, por lo menos la mía, cada vez que se viene con un amiguito, bueno, con un amiguito...
¡Madre mía!
Yo creo que tiene dos o tres, porque bueno, es una mujer soltera, pero bueno. Imaginaros qué escándalo, nosotros viendo la televisión un domingo, viendo una película y pared con pared, que parecen hechas de papel de fumar, imaginaros lo que tenemos detrás. Bueno, cuando la señora se pone así, bueno, ya porque mi hijo ya es un poquito mayorcito, pero cuando era pequeño, nos lo teníamos que llevar a la otra habitación porque era insoportable.
Ya,
bueno, pues nada,
fíjate.
Ese es el diseño más malo que he visto yo en mi vida. Venga, un abrazo a todos como siempre.
Los tabiques.
Pues vaya chorreo la caída del arquitecto, Claro, sí, es verdad,
La mayoría de los tabiques están mal diseñados.
Sí, es verdad.
O bueno, no cumplen la función para la que están, que es lo que pedíamos también.
Mira, hoy es el día mundial contra el ruido.
Bueno, pues nada, pues que lo celebre la vecina soltera.
Mejor que no lo celebre. Si es contra el ruido, que no lo celebre hoy.
Ah, es contra el ruido.
Sí.
Ah, yo creía que era el día de hacer ruido.
Hoy que se haga un crucigrama, un solitario, un
sí, mejor,
videojuego.
Sí, queda mejor crucigrama que solitario. Sí,
sí, sí, sí, es verdad. Bueno,
Ignacio,
de verdad,
mensaje que nos dejaba ayer en el WhatsApp. Dice, no sé si es mal diseño.
Eso no lo digas.
O es que se les olvida y lo ponen a última hora en cualquier esquina o hueco, me refiero a la fecha de caducidad de los envases. Yo nunca la encuentro, dice Nico, las gafas de ver. Muchas veces pone la fecha de caducidad en el envase y luego no está puesta en el hueco donde hay que sellarla. Está en otra parte y esa parte está en blanco.
¿Ah, sí?
Es según Ignacio. Ya. Gema dice, mal diseñadas las teteras metálicas de los bares de toda la vida. A la hora de echar tu infusión, la taza se derrama siempre por algún sitio, ni sujetando la taza, dejando la tapa abierta. Cualquier truco es imposible y siempre rebosando el platillo debajo, la taza que se queda liquidillo. Luego, para coger una servilleta de servilletero, te tienes que llevar medio paquete. Jaja.
Pues sí, también es verdad.
Y termino con Fernando, que para él está mal diseñado el contenedor de reciclar el vidrio. Dice, ¿no hay otro sistema que haga menos ruido? otro sistema que no sea dejar caer al vacío un recipiente por un agujero que a veces se te queda la mano atrapada intentando meter la bolsa para sacudirla con los frascos? ¿Es mejor que llegue a su destino todo hecho añicos?
O sea, que deja preguntas en el aire.
Deja preguntas en el aire.
Mira.
Si no la puede contestar, en este caso Rosa de Torrejón, no, que ya tiene misión, que es la de descubrir el Bolsa Gate,
¿sí?,
de aperitivos. Dice ok, nos dice Rosa de Torrejón, ok, con una cara sonriente, con las manitas abiertas, que recoge el testigo. Lo de los, si los contenedores de vidrio están mal diseñados, pues si lo podemos trasladar esta pregunta a nuestra oyente Inma.
Sí.
En defensa del medio ambiente.
Bueno, tú dale pie a Inma, que nos llamará y nos dará una explicación, espero que razonable.
Bueno, pues hasta aquí esas cosas que, a juicio de los oyentes, estaban
mal diseñadas
o tienen una tara que no, por la que no pueden cumplir bien la misión para las que fueron creadas.
Pues mira, yo voy a aprovechar y voy a decir que las etiquetas de la ropa.
Las etiquetas. Cualquier
sí, señor.
Etiqueta.
No sé.
Textiles.
A ver, exactamente. Sí. Tú te compras una camiseta 100% algodón.
Sí.
¿Y qué tiene esa camiseta? Una etiqueta en el cogote.
Sí.
Que normalmente es sintética.
Es verdad.
Con lo cual,
claro,
si tú compras una camiseta que a lo mejor es alérgico a todo lo que no sea fibras naturales, ahí tienes la etiqueta. Esa etiqueta, ¿qué haces con ella? La arrancas, no porque te quedas sin camiseta. Eso está comprobado.
No, eso por favor, hay que tener mucho cuidado.
La cortas con una tijera, pues mal, porque aunque la cortes por el borde, como tiene un hilillo de plástico.
Pero ahí hay unas etiquetas que te pone los puntitos por donde hay que cortar.
Córtala y te queda ahí el bordecito, que es que eso te va rajando el cogote.
Ya se
¿sabes?
Marca, sí.
Que llega un momento que a lo mejor tiene hasta medio cuello amputado.
Alergia,
o sea, es una
sí,
cosa
sí,
tremenda. Tanto les cuesta imprimir por dentro de la camiseta un sellito que ponga 100% algodón, lavar en frío, lo que sea.
Yo tenía unos calzoncillos.
Bien. Tú tenías una prenda, no hace falta. Porque,
ropa interior sí. que viene todo. Sin etiqueta, viene
ahí estamos,
la
muy
pones
bien.
Así, al trasluz.
Bien hecho.
Y ves todo.
Eso
el
por
material,
no hablar. Tal, por
sí,
no
sí,
hablar.
La talla.
Exactamente. De esa ropa interior, camisetas, prenda cualquiera. Que es que no tiene una etiqueta. Es que eso tiene escrito el Quijote.
No sé
allí
si
puesto.
Sí.
18
¿te acuerdas,
etiquetas.
¿Te acuerdas cuando
o sea,
la gente
una
escribía
cosa,
el Quijote en un grano de arroz?
Pues
en una etiqueta.
Perdona, en una etiqueta, como una etiqueta, que es que algunas vienen que parece un libro de instrucciones. 18.000 etiquetas. Oiga, que no hace falta todo eso. Es un gasto, es absurdo, las tienes que cortar. Como estires de la etiqueta, se te descose toda la costura. Mal diseño, muy mal
que
diseño.
Pongan
es que
pongan un código QR.
Por, hombre, no sé yo, que luego vienen es como los jubilados de
no,
lo del banco y dicen
es
que
verdad.
Ellos por qué van a tener un código QR cuando se compran ropa interior.
Es verdad,
no.
Es verdad, pero no sería mala idea el código QR, que
lo hagan de otra manera, pero que dejen de poner todo eso colgando por dentro, que es tremendo, tremendo. Es que si no lo decía, reviento. Eso es así.
Pues cosas mal diseñadas.
Vale, muy bien.
Pues aprovecho que esto es medio cosa mal diseñada, medio queja.
Sí.
Para recordar que los viernes
nos quejamos.
Vamos,
no te preocupes, yo quejas tengo miles de millones. No me voy a quedar sin queja el próximo viernes.
Pues mira, te acerco una queja.
A
esta hora
bueno,
de la mañana.
Venga.
Una queja que ponía a caldo, ¿vale? Pues sacaba un poquito los colores a un cine murciano. Al cine nueva del centro comercial Nueva Condomina de Churra en Murcia, ¿vale?
Ah.
Un cine, pues, que tiene ahí su sala, proyecciones, ¿vale?
Sí, un cine, lo que entendemos todos por
sí,
un cine.
Un cine,
bien.
Un cine.
Sí.
Un cine que, claro, que luego pues tiene su sitio en Google, donde tú puedes hacer las reseñas después de haber disfrutado de allí de el pase de una película. Pues una usuaria de esta sala de cine pues decidió poner sus estrellitas y dejar comentario
muy
de lo
bien,
que le pareció
sí,
su experiencia en este cine.
Bien, bien.
Puso lo siguiente.
Sí.
La calidad de la pantalla es malísima.
¿Ah, sí?
Brillo bajo, muy bajo, e incluso en escenas oscuras se ven líneas de luz.
¡Hala!
Fatal. No es la primera vez que me pasa en este cine.
¡Ay, va!
Escribió.
Claro, el cine, pues un poco dolidos, me imagino.
Hombre, tú vas
¿no?
al
hombre.
Cine. para ver las cosas nítidas, para que se realcen esas cosas por lo que luego le dan un Oscar a la mejor fotografía.
Sí, por ejemplo.
¿Sabes? Para no verla en la pantalla del móvil o de la tablet, ¿vale? Uh-huh, un poquito poner en valor las películas en pantalla grande en lugar de verlas en el streaming en casa, ¿vale?
Sí.
Bueno, le gustó esta experiencia.
Muy bien.
Pero, atención, esta crítica ha sido modificada.
¿Ah, por qué?
Por el mismo usuario.
Ah, ¿que el peor ha ido a peor?
Bueno, pone lo siguiente.
A ver.
Modificación de la crítica anterior. ¿Vale?
Muy bien, sí.
He ido al oftalmólogo.
¡No!
He descubierto que tengo miopía y astigmatismo.
No puede ser.
Lo siento, el cine está bien.
O sea, que la que estaba mal era ella. Que no veía tres en un curro.
Atención, cambio de la puntuación a un cine de 5 estrellas.
A que se ha puesto la gafa y ha dicho, pero si tiene si una pantalla veía, panorámica.
Se veía.
Censurrón. Se veía. Vamos, no le falta detalle. Dolby no sé qué, claro.
Nada, todo gracias bien. A su oftalmóloga.
Sí.
No sabemos si a raíz de esto que se quedó rumiando fue a la oftalmóloga.
¿Ah?
Porque dijo, no es normal que vea todas las películas en ese cine mal.
Ya,
¿vale?
Ya.
Pero escribió esta crítica negativa y luego ya fue a su oftalmóloga Elizabeth, que también ha corroborado en redes sociales que esto es cierto, ¿eh? Dice, el paciente al que le puse gafas, confirma que vio bien la película.
Ah, mira. O sea que era un problema como el tuyo. Es tu problema que el otro día decías que está toda la ventana está muy sucia. No, eran tus gafas.
Verdad, eran mis gafas que yo no me las había.
Que no las habías dado un refrescor a las gafas.
Pues sí, las doy un tienen su momento puesta a punto.
¿No habías duchado las gafas?
No habían pasado.
¡Oh, qué desastre, por favor!
Su momento spa.
Bueno, pues esas cosas o esas situaciones en las que la vista te ha jugado muy mala pasada.
Sí, cuando fuiste un poquito rompetechos, cuando a lo mejor por ver menos que Pepe Leches la liaste. Esas veces que, bueno, pues que tú creías ver una cosa y lo que luego y la realidad era, luego era otra.
Era otra. Bueno, venga, 628-091-117. Ese es el WhatsApp al que podéis contarle vuestra vida, o bien con una nota de voz, o bien con un mensaje escrito que luego llega Sergio e interpreta a su bola completamente.
Lo que veo bien... bien, y lo que no veo bien...
Sí, porque a veces interpreto. Ya has leído... La vista te ha fallado alguna mala pasada y has leído lo que no ponía.
Lo que no ponía. Y también, yo a veces digo, ha sido el corrector.
Muy bien.
Y sí, no era el corrector. Era mis diotrías.
Muy bien, pues nada, en un ratito empezamos a escuchar a los oyentes.
Venga, hasta
venga,
ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti... hay un asiento libre.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Es que mira, entre la versión de Paralisa que hemos puesto al principio por cumbia y Poema de Moratín que escuchamos por rumba, es que yo hoy estoy un poquito descolocada. Marga García, muy buena.
Buenos días, señorita Eli, que nos vamos de feria.
Ah, que es, uy, es verdad, la feria de abril, que la tenemos ya.
Nada, el domingo se enciende
este
las
domingo.
Más este domingo.
Ahí va.
Las más de 20.000 bombillas ahí que iluminan esta feria tan nuestra, ¿no? Que nos pilla un poquito.
Y tan alegre.
Y tan alegre.
Y tan bonita.
Y ¿sabe bailar sevillanas, Eli?
Sé las tres primeras.
Ah, bueno, muy bien.
La cuarta es que falté a clase.
Ya no podías más.
Dejé la clase y la cuarta. Yo hago la tercera y la tercera hago como... que me voy y me voy yendo. Como...
dejando ahí un buen sabor de boca, di que sí.
La cuarta no la tengo yo bien manejada.
Bueno, yo ninguna, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta.
No es fácil tampoco,
pero tengo mucho arte.
No te creas.
Tengo mucho arte, me muevo con mucha gracia porque tengo,
ya lo
tengo,
sé,
porque
tú
tengo ritmo.
Una gracia natural, evidentemente. Esto lo sabemos todos. Y lo que te gusta, la música.
Mucho, sí, alegra.
Casi tanto como cocinar.
Casi tanto para cocinar. Y hoy además es que nos vamos ahí, pues eso, precisamente a Sevilla, a esta feria donde nadie pone en duda que se toma las mejores frituras de nuestro país, esa capita fina, ese rebozado casi transparente que cubre la carne blanca y sabrosa de una pijota o un boquerón, es algo único. Y conseguir esa que una fritura en casa cruja al morderla no es fácil, ¿no? Si no tienes los trucos y las técnicas, porque todo tiene su truco. Y ahí en Sevilla, que yo tengo grandes amigos cocineros, pues me han contado algunos de sus trucos que os los voy a desvelar para que cuando hagamos una fritura en casa, aquellos que no podamos irnos a Sevilla, aquellos este año no voy a poder, bien que lo siento, pero bueno, nos podemos montar la feria en casa.
Te pones un delantal de lunares,
una sevillana, siempre así, los rebujitos.
Esta tarde, y luego que no nos falte el pescadito frito.
El pescadito frito no puede faltar, pero para que te salga como si estuvieras ahí en esa caseta rodeada de amigos y con esa música tan estupenda que nos hace bailar, tienes que tener en cuenta unos trucos que son además infalibles si los haces.
Pues mira, me interesa mucho saberlo, porque es verdad que cuando vas en... Hombre, ya no te digo nada, en Andalucía en general, y pides pescadito frito, te lo sacan y luego tú lo haces en casa y no te queda igual.
No te queda igual.
Porque lo hacen con una freidora especial. Siempre te buscas disculpas.
Sí, pero tiene freidora especial, yo creo que es la temperatura, el aceite y la calidad del pescado.
Ya.
Que sea fresco. Esos son los dos grandes secretos,
pues sí,
y las dos condiciones que no pueden faltar para esa fritura. Pero si quieres que a la hora de rebozar el pescado te quede, como estamos diciendo, así, perfecto.
Sí.
El pescado siempre tiene que estar húmedo. Tendemos muchas veces a pasarle un pañito o un papel absorbente para retirarle la humedad y luego enharinarlo. Pues no, error. Es más, en los restaurantes lo que hacen es humedecer el boquerón o la pijota en agua helada, y según sale del agua helada, un poquito así en el escurridor, y directamente a la harina. O sea, no hay que secarlo, el pescado tiene que estar húmedo para que absorba y se quede pegada la harina en la carne del pescado. Luego, en cuestión de la selección de harina, puedes elegir la especial para frituras, que si no tienes, siempre puedes mezclar harina de garbanzo, que la puedes hacer en casa triturando unos garbanzos pedrosillanos, los pequeñitos, y lo mezclas con harina de trigo. Aunque la mejor harina para rebozar el pescado es la harina de repostería.
Ah, mira.
Esa que hacemos para los bizcochos y las galletas.
No sabía yo eso.
Pues para rebozar pescado es la ideal. Es mucho más fina y te vas a asegurar, pues eso, un rebozado finísimo. Hay que enharinar siempre el pescado, sobre todo nosotros en casa, ¿no? Bueno, los restaurantes que tienen que hacer como 300 de una vez. Enharinar de uno en uno. No hay que tener prisa en harinas. Luego pasas el pescado de una mano a otra para retirar el exceso. U otro truco que puedes hacer es que colocas tu pescadito sobre una tabla, colocas la harina en un colador de malla fina y vas dejando caer sobre el pescado, pues eso, esa lluvia de harina que va a hacer que el pescado te quede ligeramente rebozado y justamente rebozado. Luego el secreto del aceite. El aceite, pues hay quien usa un aceite de oliva suave o un aceite de girasol. Yo suelo usar el aceite de girasol para este tipo de frituras, pero eso luego ya va en gustos, porque es cierto que el aceite de oliva, que es extraordinario y para mí es el número uno de mi cocina y de muchos españoles, es verdad que te queda ese saborcito que es muy rico, pero dependiendo del pescado que vayas a cocinar, pues a lo mejor te puede enterrar un poquito el sabor natural del pescado.
Vaya.
Así es que un aceite de girasol es de los más adecuados, y luego siempre muy caliente, casi humeante, porque en el momento en el que echamos el pescado.
Eso es importante, ¿no?
La temperatura. Claro. Es que tú tienes que echar el pescado y enseguidamente tiene eso que empezar a echar burbujas para sellar el alimento y que te quedes exterior crujiente y te quede la carne sin nada interior, sin nada de grasa. Entonces, aceite de girasol o aceite de oliva suave, muy caliente, casi humeante, y siempre utilizando una sartén alta o una cazuela, porque como hemos dicho, cuando añadimos el pescado, ese aceite tiende a subir, a burbujear con fuerza y se puede, pues eso, salir del recipiente, y entonces tenemos el problema de luego de la limpieza y de que no se nos va a quedar como tiene que quedar el pescado. El tiempo, pues el tiempo que tiene que estar dentro de la cazuela o la sartén dependerá del pescado que estés cocinando y del tamaño. Para preparar la fritura, la puedes preparar según la variedad. Por ejemplo, los boquerones, las acedías y los salmonetes se fríen enteros y sin las vísceras, que es en la pescadería, ya nos lo prepara. Si tienes niños, fíjate, yo te recomiendo una receta que son boquerones al limón, que es un éxito seguro y se hace facilísimo.
¿Y cómo se hace?
Pues mira, coges el boquerón, te aseguras de limpiarlos muy bien, les quitas las vísceras, lo abres al libro, retiras la espina y lo sumerges unos minutos en agua para que se desangren. Luego los retiras a un platito, los rocías con bastante limón, los dejas reposar y luego los pasas por harina y los fríes. Y queda un boquerón exquisito con ese saborcito cítrico que te regala, que te regala el limón.
Bueno.
Y a los niños les gusta mucho. Luego los calamares hay que limpiarlos muy bien, y los calamares se presentan en frituras siempre en rodajas. Sin embargo, el choco o la sepia se han de cortar en tiras gruesas. Y lo mismo a la hora de enharinarlos, siempre tienen que estar húmedos. Luego, para freír pescados como la merluza, el cazón, la dorada o el bacalao, primero hay que liberarlo bien de espinas, porque resulta muy desagradable el pescadito frito cuando lo presentas en tacos encontrarte con alguna espinita. Nos tenemos que asegurar de retirarlas muy bien, y luego los cortamos en tacos regulares. Las gambas y los camarones también se fríen enteros, y un manjar que bueno, a mí me encanta, que son las cigalas, las colas de cigalas fritas. Lo mismo, tú coges la cigala, la pelas y la colita la sazonas, y luego la pasas por harina y la fríes, y es una delicia. Y luego voy a dar la fórmula del cazón sevillano, porque el cazón es uno del producto estrella, ¿no? A mí me encanta, alguien me sabe. No sé si tú eres muy fanática, pero a mí me chifla.
Sí, a mí también me gusta.
Me encanta. Y hay diversas fórmulas, y yo tengo la que es para mí la ideal y la más equilibrada. Para un kilo de cazón tienes que combinar 5 dientes de ajo rallados, una cucharadita de comino en polvo, 2 cucharaditas de orégano seco, una cucharada de pimentón dulce, sal y pimienta. Lo mezclas bien y viertes sobre esta mezcla 100 mililitros de agua y 100 mililitros de vinagre de vino blanco. Lo remueves bien hasta conseguir una pasta, asegurándote, bueno, de que está todo bien integrado, y luego añades los tacos de cazón, remueves que queden bien impregnados de estos sabores, lo dejas marinar toda la noche en la nevera, y luego cuando vayas a freírlo lo sacas, nada, 20-25 minutos antes para que atempere y no esté el pescado muy frío y no te baje la temperatura del aceite y puedas conseguir ese sellado del que hablamos, crujiente y un interior libre de grasa. Lo pasas por harina y a la cazuela o a la sartén, y nos hacemos una fritura sevillana.
Pero bueno,
con un buen rebujito. Cuidado con el rebujito,
bueno,
hay que tener cuidado con el rebujito, tiene un pelino,
no está mal, un poquito de manzanilla,
una manzanilla,
exactamente, pues era por vinillos buenos que tenemos,
y nos podemos ir de feria, pero vamos, sin ningún pescado. Y luego, bueno, ya sé, te hablo de pescado, pero ya sabes que Sevilla, tenemos el tortillero de pavas, de papas, que dicen ellos, el tortillero de papas, las chacinas, que es como llaman ellos a las carnes de cerdo adobada, como el lomo, el chorizo, el salchichón, el salmorejo cordobés, tampoco puede faltar si quieres hacerte una feria de abril en casa, el jamoncito, en fin, bueno, pues hay mucho, el caldo, el caldito también, que en Sevilla se lleva mucho porque son muchas horas de fiesta y de compadreo, y luego pues cuestión de dulces, pues allí es muy típico las milhojas o el tocino de cielo que te lleva ahí justo al mismísimo cielo.
Al mismísimo cielo, exactamente. Oye, pues muy buenos trucos para freír el pescado y que nos quede de fritura andaluza.
De fritura andaluza, claro.
Si
que
no,
sí.
Hay veces que se queda ahí como blando. Esto no coge consistencia de caparazón, que tiene que coger casi, que sea crujientito.
No tienes que tocarlo. Cuando tú pones el boquerón en la sartén, que hay veces que venga a darle la vuelta, No, deja que se selle, deja que se cree esa capa crujientita y luego que además lo ves porque enseguida se eleva la superficie, los boquerones, el pescado pequeño, una vez que ya tienes esa capa totalmente crujientita, sube y luego lo volteas un poquito así moviendo la sartén con una palita de madera, lo que sea, sin tocar mucho el pescado. El pescado apenas hay que tocarlo.
Bueno, pues este truco... Estas recetas y otros muchos trucos y otras muchas recetas son lo que podemos encontrar en gastroamantes.com, que es el blog de Marga García, que es una auténtica maravilla para los que les gusta cocinar, para los que saben, para los que sabemos bastante menos, para los que se inician, porque como ella explica cada receta pasito a paso, con su foto correspondiente para que vayamos viendo si lo estamos haciendo bien o mal, con las cantidades exactas, que si las seguimos al pie del cañón, ahí que nos sale. Pues nada, es como tener un GPS en la cocina que te va diciendo lo que tienes que hacer. Y tienes... Y un día ya te pregunté cuántas recetas tiene. Es que ni ella sabe cuántas recetas tiene.
Muchas.
Cualquier cosa que busquemos la vamos a encontrar. Así que, Marga García, a seguir con tu blog, con gastroamantes.com, y a seguir aquí, ¿eh?
Siempre.
En Cocina para Gastroamantes, en el Buenos Días. El miércoles que viene más.
Más.
Venga, a ello. Hasta luego, Marga.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque... Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Live, live, live. Now that the day is over.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas.
Pues de verdad, y lo hacen los oyentes que nos envían sus testimonios a través de nuestro WhatsApp 628-091-117, que hoy está recogiendo experiencias, vivencias, en las que la vista te ha jugado una mala pasada, pues porque no llevaba las gafas bien graduadas, claro. Como la noticia que nos leía Sergio. Buenos días de nuevo, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Simplemente porque has creído ver algo que no era así.
Te has confundido.
Y te has metido en un lío.
Sí.
Esto puede ser, ¿no? Bien.
Antes de ir al meollo de la cuestión de hoy.
¿Qué pasa?
¿Te acuerdas que Ricardo, él decía que las bolsas de patatas están mal diseñadas porque están infladas con mucho aire y vienen menos patatas?
Sí.
Tú habías mandado a Rosa de Torrejón a investigar.
Sí.
Equipo de investigación.
No, yo no le he mandado, yo no puedo mandar.
Ha sugerido.
Le he dicho a Rosa, porque Rosa está ahí, forma parte ya del equipo de investigación de este programa. Si tiene a bien hacerlo, pues nada, perfecto.
Bueno,
pero no hay obligación.
Yo creo que la investigación para mí se queda coja.
¿Por qué?
Ha iniciado su investigación.
Oye, pero ¿tú qué pretendes que investigue un cuarto de hora? Hombre, deja un poquito,
no,
déjale 100 días, como a los políticos antiguamente, porque ahora se le machaca al minuto y cuarto.
Ella ha contestado rápido
y
ha querido resolver el tema rápido. Entonces a mí se me queda la respuesta un poco coja, aunque ella ha trabajado. No estoy diciendo que ella no haya investigado. Pero, bueno, juzgad vosotros mismos lo que nos reporta Rosa, equipo de investigación.
Muy bien.
Buenos días.
Sí.
Meten aire en las patatas para su conservación, ya que pasa por varios procesos, porque si no, la patata llegaría destrozada y en mal estado al ser una patata frágil.
Hombre, claro, si la envasas al vacío, se te crujen todas las patatas. Pero nos parece excesivo el aire que hay dentro.
Yo le decía a Rosa, la pregunta es, o la duda que tenía Ricardo, o lo que Ricardo dejaba en el aire y que yo interpretaba, era que él decía que ahora meten más aire para introducir menos patatas. Ella dice que lo que le han dicho es que no, esta práctica no se hace, que solamente es para conservarla, que no meten más aire para que haya menos patatas.
Hombre, eso supongo, no tengo un paquete de patatas, por desgracia, aquí a mano, porque, en fin, me lo comería, pero suele poner peso neto ahí en una esquinita.
Claro.
Entonces habría que ver si el paquete de patatas actual tiene el mismo peso neto que el paquete que te vendían
hace unos años, por ejemplo.
Y
eso es lo que no sabemos.
Claro.
Pero gracias,
Rosa.
¿Y
cuánto es el peso del aire?
Claro.
Claro, que también lo tendría que poner, porque tendría que poner peso bruto y peso neto. Pero si no pones el peso bruto, es tan fácil como coger un paquete de patatas, pesarlo, luego abrirlo y volverlo a pesar. A ver cuánto pesa el aire que hay ahí dentro.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por
gracias,
tu labor.
Gracias, Rosa, de verdad,
¿vale?
Que sí.
Así que ahora todo el mundo a contar las patatas cada vez que abráis una bolsa y volvemos a contar pasado un tiempo.
Pues claro que sí, oye, porque si resulta que nos están cobrando el aire de las patatas, pues mira, yo lo abro y me absorbo el aire de la misma, que es mío, que lo he comprado.
¿Qué queréis, aperitivo o de patata? Y todos ahí, como hace la...
Claro,
gente.
Primero como, hueles
como
el aire,
chef,
o lo aspiras.
Claro.
Y luego tengo que comer la patata. Lo que es del César al César. Claro que sí.
Incide nuestra Pilar Dos Soletes
con
lo que está diciendo. Dice, una cosa es el peso del paquete y otra cosa el peso del producto, que tiene que coincidir con lo etiquetado.
Exactamente.
¿Vale?
Exactamente.
Aprovecho ya el mensaje de... Bueno, ahora te cuento que también Pilar nos ha contado cuando la ha visto la jugada una mala pasada.
Ah, sí.
Pero es que tengo un sin ánimo de ser pedante.
Uy, ¿qué hemos hecho?
De Francisco.
¿Qué hemos hecho, Francisco?
Dice,
a ver.
Exactamente, él y Sergio, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido.
Pues sí. Lo hemos dicho bien antes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora lo he dicho así de carrerilla, de concienciación sobre, no contra.
Ni contra, ni a favor.
Nada, me he confundido de preposición.
Bueno, pero en fin, que sepas ahí que están...
Que están muy atentos. Vamos, Francisco.
Así que muchísimas gracias.
A ver si va a ser un académico.
628-091-117.
O un vigilante del ruido.
También.
Una figura muy importante. Bueno, como
Pilar vamos al tema ya
esta,
o no.
Esta aclaración, pues ya con Pilar
cada día tardamos
nos enganchamos.
Más.
Con Pilar ya nos
bien,
enganchamos.
Bien,
dice,
venga.
Mi exmarido, nos cuenta Pilar, ¿sí? Dice, vino al entierro de un familiar. Falleció un familiar, sí, de Pilar, y el exmarido fue, no sé si porque lo sentía, por compromiso, por haber formado parte de esa familia. Eso no entra al caso,
fue,
ni nos lo cuenta. ¿Qué fue? El exmarido de Pilar fue al tanatorio. Dice, estaba él hablando con unos primos míos, me acerqué, saludé a mis primos y a él ni le reconocí. Dice, se había dejado barba, llevaba gafas. Dice, rompetechos total delante de él. Me ha adelantado la pregunta que tú sé que harías cuando te diste cuenta.
Claro.
Porque no es lo mismo, ¿sabes? Dice, dice, cuando vio que no le saludaba, me dijo, ¿qué pasa?
¿Contigo?
Que a mí no me das dos besos.
Ya, pero hombre, aquí no es tanto culpa de Pilar y de su vista... Como del cambio de imagen del ex. Claro, hombre, perdona, alguien se deja barba, patilla, Curro Jiménez, afeita la cabeza y encoge 3 centímetros y tú cómo lo vas a reconocer, ¿no? Esto también pasa mucho con las mujeres que somos muy dadas a cambiarnos de color de pelo y de corte de pelo. Lógico. Y más, no sé cuándo ocurrió esto, pero si encima llevas ya la mascarilla puesta, ya apaga y vámonos.
Eso es verdad.
¿No? Bueno.
Nuria, buenos días. Dice, a mí se me junta que no veo bien de lejos, que soy muy despistada, que vivo todavía, según ella, en los mundos de Yupi.
Ay, Nuria.
Pero soy feliz.
¿Cómo te entiendo?
Nos fue una cara sonriente y dos caras llorando de la risa.
Sí.
Dice, yo salí corriendo a tocar la nieve encima de un seto y resulta que eran unos clines que alguien había tirado por la ventana.
¡Ay, qué asco!
O que se habían volado. Pero que se habían quedado ahí. Yo que creía que había cuajado por la noche.
Por Dios.
Dice, llevaba guantes.
Menos mal. Porque
seguro
que
también
grima.
Tiene una historia genial.
Bueno, muy típico, sí.
Miriam dice, buenos días, yo rompe techo siempre en la playa. Dice, y eso que cuando me quedo sola... En el agua, dice, me gusta tener referencias de dónde estamos ubicados.
Sí.
Dice, pero no, a veces no sabe bien la cosa. Yeah. Ella nos cuenta que se ha llegado a sentar en una toalla que no era la suya. Y ella, despreocupada, ha estado sentada tan a gusto hasta que ha venido el dueño de la toalla.
Pero has llegado a comerte los filetes empanados o algo de otro bañista. ¿Te has untado de su crema, por ejemplo? Claro, eso es más problemático. Porque, al fin y al cabo te encuentras a alguien sentado en tu toalla, perdón, se ha equivocado, pero si ya has abierto la neverita portátil, has sacado la sandía y te la has zampado, eso es una situación muy problemática. Sí.
Cuéntanos, que nos cuente. Buenos días, amigos. Nos saluda Isabel. Dice, eso le pasó a mi marido.
¿El qué?
Pues resulta que se confundió o él creyó que veía a un conocido.
Sí.
Y nos pone una cara con la boca abierta así de sorpresa y los ojos ahí con espirales como...
Ya.
Hipnotizado.
Sí.
Dice, entonces, pero aquí es que yo no entiendo muy bien la historia, a ver si Isabel nos la va aclarando. Marido, que te ve a ti... Y no te ve bien y te confunde con un desconocido.
Ya.
¿Y qué hace al ver al desconocido?
Sí.
Le quita la bolsa de la compra del carro.
¿Pero qué me dices? ¿Pero eso está seguro de que no lo hizo a propósito?
Dice, y yo pensé que le conocía. Dice, ve a mi marido pidiéndole perdón a este buen hombre.
Sí.
Y decía que no pasaba nada. Atención, cosa que me sorprende, que ya le había ocurrido más veces.
Ah, que iba confundiéndose por ahí. Dice, iba robando
día,
bolsas
amigos.
De la compra.
Lo que yo no entiendo es decir, por qué el marido de Isabel le falla la vista y le quiere quitar la bolsa de la compra a un desconocido y por qué un desconocido reconoce que a él le van quitando la bolsa de la compra en varias ocasiones.
Pues no lo sé, es una cosa muy rara.
A ver si Isabel nos puede ir aclarando un poco, vale, esta historia, que mi capacidad de médium se ha topado con ella y no sé cómo interpretar correctamente.
Pues estás desaprovechando el curso, ¿eh?
Miriam dice que lo de los filetes empanados no.
Ya.
Pero que sí ir hasta la sombrilla.
Sí.
Dice, darme cuenta a él y que no era la nuestra porque no reconocía lo que había dentro de la bolsa de la playa.
Ve, ahí, estamos, la bolsa. Dice, o sea, que se equivoca de sombrilla, de toalla y de bolsa. Porque claro, si no tuve la bolsa y de esta no es la mía y no mete la mano.
Pues fue las gafas, dice.
Despistada, coge la bolsa, mete la mano y de repente sacas de allí, yo qué sé, un sonajero. Y dice, ¿yo cuándo he metido esto aquí?
Dice, confundirme, claro, aquí es, sí, lo de menos.
Ya.
Dice, es la sensación de que crean que estoy rebuscando para robar.
Claro. Qué, claro, vergüenza.
¿Y cómo dices tú? Es que llevo gafas, si no las llevas puestas encima.
Ya. Es que voy a... Sí, claro, al tacto.
Al,
claro,
tacto. Mensaje que nos deja Almudena para contarnos que ella dice, después de cruzar, ella iba a cruzar, estaban cruzando la calle,
sí,
se gira,
sí,
y grita a su hijo,
sí,
pensando que el hijo se había quedado al otro lado del paso del cebra, sí, o del semáforo, porque ella no especifica.
Sí.
Ella va con el niño,
sí,
vale, va,
sí, se gira al llegar,
se gira
a la
porque
acera,
cree que el niño se le ha quedado...
Detrás,
y va, sí, a gritarle para que no cruce sin que ella...
Sí, supervise. Sí.
Dice, y resulta que el hijo estaba al lado. Dice, lo que creía que era mi hijo era una máquina de parquímetros. Dice, la máquina del parquímetro. ¿Cómo os lo digo? Dice, pues yo veía a la máquina hasta con sudadera. Dice, inexplicable, pero él siempre me lo recuerda cada vez que vamos al dentista.
Ah, cada vez que van al dentista. Se ve que era un paso cebra o un semáforo que era
a la clínica, al dentista sí, o algo.
Bien.
Así que, nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp en el 628-091-117. Nuestro oyente Albi desde El Espinar.
Una vez iba en el coche con mi abuela y con mi tía. Y los carteles, hay unos carteles que pone SOS. Entonces mi abuela saltó y dice, anda, no sabía que anunciaban el arroz SOS. Y yo digo, abuela, eso no es un anuncio, el arroz SOS. Eso es por si tienes algún accidente para que puedas pedir socorro.
Me imagino que la abuela iba viendo esos postes de los teléfonos,
sí,
que había
que pone SOS por si necesitas un teléfono. Y la abuela creyendo que anunciaban arroz. Pues mira. Tenía razón la mujer, es confuso. Que le hubiese puesto otro nombre al arroz. Hombre, claro.
Isabel nos va aclarando un poco la historia de
bien.
Su marido que le confunde a alguien, le quita la bolsa.
Sí.
Bueno, pues el hombre le dijo al marido de Isabel,
sí,
que no pasaba nada, que siempre le confundían.
Sí.
Isabel, ¿qué dijo? Dice, yo le dije a mi marido que lleve las gafas puestas, que se las ponga más.
Parece lógico, sí.
Pero Isabel...
Sí.
Yo sigo sin saber por qué tu marido le quiso quitar la bolsa a un desconocido.
Pues porque le confundía con Isabel, a lo mejor,
claro,
no veía,
es esta, es decir,
y le confundió con Isabel.
O es una costumbre entre conocidos vuestras quitaros la bolsa.
Pero no, porque se van a quitar la bolsa de la compra, eso es una costumbre absurda. Si además nadie quiere llevar la bolsa de la compra, si te la lleva alguien mucho mejor, ¿no?
Eso es verdad.
Digo yo.
Julia dice, madre mía... Dice, yo me metí en el coche de un señor que no conocía de nada, creyendo que era mi marido.
Ya.
Dice, abrí la puerta, sin más, me senté, le empecé a hablar y el caso es que yo pensaba, pero ¿por qué no arranca? Dice, hasta que giré la cabeza y le dije, uy, pero ¿usted quién es? Dice, me faltó, nos cuenta Julia, echarla del coche y eso que era suyo. Y nos pone una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras llorando de la risa.
Ya.
Dice, pobre hombre, dice, luego me disculpé, sobre todo cuando vi la cara de mi marido al otro lado de la ventanilla, dando ahí golpecitos, dice, para que saliera. Tierra, trágame.
A mí me pasó una vez también, confundí un coche blanco con un taxi que había pedido.
Y,
abrí.
Confesión.
Hombre, tampoco hace falta, Ceballos, que se entere. Yo lo cuento, pero tampoco... En fin, habrá gente que lo esté escuchando así como de refilón y no... Pero sí, yo había pedido un taxi y salí de un sitio, vi un coche blanco, abrí la puerta de atrás, me senté y dije, a la calle Ponzano, no me acuerdo dónde iba, a donde fuera.
Y por donde no encuentres atasco.
Y entonces ese señor me miró y yo pensé, ¿será taxista borde? Que no, no me dice, hasta que me dice, ¿qué hace usted ahí? Digo, pues ¿qué voy a hacer? Tuvimos ahí un momento de confusión. Hasta que de pronto vi que no llevaba taxímetro ni llevaba nada. Y dije, perdón, esto no es un taxi. Y me dijo, no, estoy esperando a mi mujer. Ya pude usted perdonar. Un lío. Pero bien.
María Luisa, bien. Buenos días. Dice, a mí me ha pasado de encontrarme con una amiga que hacía muchísimo tiempo que no la veía y verla con tripita y decirle, ¡ay, qué bien! ¡Que estás embarazada! Y decirme ella, ¡no, estoy gorda!
Ya, eso es tremendo. Yo hace muchos años ya que no digo lo del embarazo hasta que no está rompiendo aguas. Ya que veo rompe aguas, digo, ¡hombre! ¡Estás embarazada!
Está aquí.
Llamo a una ambulancia. Pero lo demás, yo me callo.
Maribel, buenos días, amigos. Cara sonriente, dice, yo en un examen de la universidad, en un aula magna, dice, de estas kilométricas, me senté más bien hacia el final y nos pusieron la hora de finalización del examen de la pizarra.
Ya.
Con una letra enorme... Dice, de altura que ocupaba toda la pizarra.
Muy bien.
Pues ponía 12, sí. 2.30H.
Sí.
Y yo vi 12, 2.50H.
Oh,
así que me comí
lío.
20 minutos, que en un examen, dice, siempre falta tiempo. Me sentó fatal. Dice, fui por la tarde al oftalmólogo para que no me volviera a pasar. Dice, tenía muy poco...
Pero sí, pero
pero al final se puso las gafas.
Claro, lo por si acaso, para
que no le vuelva a pasar.
Ay, qué lástima,
no
haber visto, en vez de 30, 12.30, no haber visto 12.10. Al revés, que hubiese tenido luego 20 minutitos de respiro. Fatal.
Lorena dice, nos pone como aclaración, era pequeña, ¿vale?
Bueno, vale, bien,
dice,
bien.
Dice, pero le metí un mordisco inmenso a una manzana de esas de mentira que antes se llevaban tantos en los fruteros de las cocinas.
Una de cera de aquellas.
Dice,
que
qué lograba sí. Estaba, la verdad. Dice, poco tiempo después le dijeron en una revisión del oculista a mi madre que necesitaba gafas.
Ya, y lo bonita que quedaría la manzana, que real.
Ahí con
no,
un
con
mordisco,
mordisco
¿no?
puesto.
Mira, está mordida y no se termina de pudrir.
Exacto, ¿sabes? Siempre está mordida.
Beatriz dice, buenos días, dice, acercarme sigilosa para hacer una foto para que no se espantase un pájaro con un colorido precioso anaranjado y luego era un plástico con una cinta naranja en un alambre. Dice, eso de lejos. Dice,
¿cuánto tiempo tardó en acercarse al pájaro? Dice, toda la mañana.
Cerca, dice, hasta que di el paso, ¿vale? Y en un restaurante,
sí.
Dice, vista de cerca, que sí. No veía de cerca... Dice, vista cansada, le tuve que pedir al camarero que me leyese la carta porque no veía nada.
Bien.
Son las dos cosas que nos cuenta
Beatriz. Pero está bien, antes que de arriesgarte a pedir tres postres, por ejemplo, te has liado. Te pones de primero el dos, el cuatro y te sacan de primero una cuajada, luego un flan y luego una tarta de nata. Pues hiciste bien, claro que sí. Vamos con la
Alberto,
última.
Yo he llegado a preguntar a un maniquí dónde estaban los baños. Al fondo a la derecha, ¿verdad? Y pone un montón de caras sonrientes.
Bueno, pues nos quedaron un montón de mensajes fuera, así que mañana hay que recuperarlos.
Me voy con Jesús, ¿vale?
Venga.
Que nos manda, dice, chiste, porfa, dice, ¿te gustan mis gafas nuevas? Dice, no demasiado, son progresivas. Ah, bueno, pues entonces ya me irán gustando.
Ah, bueno, ay, por Dios. Que lo dicho, lo que no hemos tenido tiempo de leer o de escuchar hoy, lo haremos mañana en capítulos anteriores. Llegan las noticias ahora y Sergio Martín Romo coge la puerta y se va. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.